¿Cuántos no recibieron folder? Levanten la mano los que no han recibido. Muy bien. ¿No han recibido folder? Wow. Muy bien. Entonces, el día de mañana más o menos unas 200 personas no han recibido folder. Nos está fallando la fe. Pero qué lindo que Dios siempre la sobrepasa. Así que vamos a prepararles el folder. Lo empezamos a entregar ayer por la noche y dimos ahora también algunos, pero entonces vamos a preparar unos 200, quizás 300 para aquellos que han de venir en los próximos días. Así que vamos a tenerles todas las ponencias por escrito desde el día domingo por la mañana hasta el día de hoy. Muy bien, en este momento vamos entonces a hablar sobre el tema: el equilibrio económico sustentado entre la visión y provisión divina. Es muy importante, hermanos, que nosotros veamos este aspecto de la provisión como un efecto. Si usted se da cuenta, la palabra provisión es una palabra compuesta, provisión. Es decir, que ese recurso está encaminado a cumplir una visión. Si no se tiene una visión, entonces ¿para qué queremos provisión? Dentro de esa provisión están los recursos financieros, que es una de tantas cosas que Dios nos puede entregar. Como pueden existir también la provisión de talento, la provisión espiritual, la provisión, hermanos, de paz, la provisión de tantas cosas. Pero es importante que nosotros manejemos este punto de la visión como algo fundamental. Es este, creo, hermanos, que uno de los aspectos, una de las leyes, por decirlo de esta manera, dentro de la economía bíblica, que no son negociables. Dios todo trata a través de su plan, de su visión. Y aquello que no está enmarcado dentro de la visión de Dios, Dios no va a invertir en aquello que no va a producir. Para darles un ejemplo de esto, recordemos a Abraham. Abraham, en un momento dado, en una crisis, pero no financiera, era un hombre riquísimo, pero la crisis de él era que no tenía hijos. Ya era un anciano juntamente con su esposa. Pero hubo una idea de poder realmente tener un hijo fuera del matrimonio. Entonces, no estamos hablando que era una... Porque en aquel entonces, el sistema de adopción era un poco diferente, donde la, por decir algo, la criada que tenía la esposa de Abraham se ofreció para dar a luz sobre las piernas de Sara, que era un sistema de adopción. Entonces Abraham se allegó a esta mujer y Sara, aunque no lo dice específicamente la Biblia, pero era el sistema práctico de adopción de aquel entonces. Entonces vino aquel niño, entonces él dijo, bueno, este es mi hijo, se llama Ismael, pero sin embargo... Viene el momento cuando le dice a Dios, Abraham, Señor, te pido que bendigas a mi hijo. Entonces le dijo el Señor, en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Abraham, ese es tu proyecto, esa es tu visión, no es la mía. Pero de igual manera, Dios bendijo a Ismael por causa de que era hijo de Abraham. Pero el plan A es Isaac. Entonces, la pregunta es, ¿en qué plan está usted metido en el campo económico? ¿En el A o en el B? ¿Cuáles son los principios y los métodos que usted aplica en su negocio, en su trabajo? ¿Está de acuerdo al plan A o al plan B? ¿Cuál es la ética que se maneja dentro de un trabajo, dentro de la economía de lo que es un negocio? Así que quiero que entonces analicemos, hermanos, la importancia de involucrarse dentro de la visión y ética de Dios. Esto, hermanos, es una de las cosas que muchas personas no les importa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, una persona que ama el dinero no le importa la ética. Entonces, ahí hay actos de injusticia en el manejo financiero, no le importa en un caso dado hasta robar con tal de obtener lo que tanto ha deseado en su corazón. Las personas que no tienen amor a Dios ni al prójimo, entonces tienen un, no solo un plan A, un plan B, sino que es un plan D y E y F y hasta Z. Entonces estos proyectos están destinados a ser destruidos. Por eso, hermano, es sumamente vital que nosotros podamos, hermano, implementar los principios bíblicos dentro de la misma economía, dentro del mismo, hermanos, la fuerza laboral de una nación, que sean los valores de Dios los que prevalezcan ante todo. Un ejemplo, hermanos, vemos aquí en la Biblia, en el caso de Esdras, en el capítulo 1. Encontramos aquí que Dios le dio a, hermanos, al rey Ciro, rey de Persia, le dio una visión. La visión que Dios le dio era reconstruir el templo en Jerusalén. Esta visión luego comenzó a recibir la provisión para ese proyecto. Rápidamente, yo se lo voy a leer, si quiere acompañarme, en Esdras 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquí está la visión, aquí está el proyecto. Pero quiero que vean esto, el proyecto no nació en la mente de Ciro, sino que Dios se lo entregó. Entonces no nos metamos a invertir o hacer algo que no está aprobado por Dios, porque eso está destinado a fracasar financieramente. Versículo 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel, el cual es Dios, la cual está en Jerusalén. A todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, bienes, oro, ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban en sus alrededores, oiga bien esto, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que ofreció voluntariamente. Aquí vemos nosotros una provisión para la visión que Dios había entregado. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, desde el punto de vista de la economía, de la parte laboral, nosotros necesitamos estar invirtiendo no solo dinero, sino nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra vida en aquello que puede producir. Para eso, hermanos, usted tiene ahí en su carpeta y usted va a ir llenando algunos espacios que usted tiene ahí en blanco. ¿Por qué nosotros necesitamos hacer todo dentro de la voluntad de Dios? Porque goza de la aceptación de Dios. Es la primera luz verde que nosotros necesitamos. Quiero que en este momento se haga una pregunta. En lo que usted hace, en el negocio que usted tiene, ¿goza de la aceptación de Dios? En la manera en que se trata al personal, la manera en que hacemos los negocios, ¿está de acuerdo a los principios de Dios? ¿Dios lo acepta? Haríamos, hermanos, si fuera Cristo en un momento dado, el que llegase a la empresa o el negocio que usted tiene, ¿lo trataría a Cristo como usted trata a otras personas, aún a sus clientes y a los empleados, o los empleados hacia sus jefes? ¿Sería la misma relación? Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés que edificara lo que es el tabernáculo, le dijo el Señor, lo harás conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto es importante, que todo lo que hagamos sea en base a lo que Dios nos ha revelado. En segundo lugar, ¿Por qué tenemos que involucrarnos dentro de la visión y ética de Dios? Porque goza no solo de la aceptación, sino del respaldo de Dios. Dios va a respaldar lo que Él le ha dicho que haga. No solo eso, sino que la tercera luz verde es que goza de la inspiración, es decir, de la motivación. Porque podemos estar en un proyecto y si no tiene inspiración, no hay motivación, entonces tarde o temprano está destinado a que pueda desaparecer. Entonces cuando el Señor nos llama a entrar dentro de su ética, es porque goza de la aceptación de Dios, pero también Él va a respaldar, y el respaldo va a ser no solamente en recursos financieros, sino en recursos humanos, va en recursos de talento, en recursos espirituales, en recursos de dar gracia a los demás, y goza de la inspiración, es decir, goza de la motivación necesaria, no solamente para aquel que está manejando la empresa, sino para todos los empleados. En medio de una crisis como esta, hermanos, los niveles de motivación tienen que elevarse, ¿sí o no, hermanos? Tienen que elevarse, porque claro, porque va a pasar con una persona que está, por decir algo, en una maquila y no tiene los suficiente incentivo porque está pensando que sus hijos no fueron al colegio porque no pudieron pagarle la colegiatura o no tienen alimentos. Entonces esa preocupación, si una persona no está inspirada, no va a poder producir. Por eso nosotros necesitamos involucrarnos con la ayuda del Señor en lo que está de acuerdo a su santa palabra. Esto entonces, vemos casos en la Biblia, como en la vida de David. Cuando él venció al gigante Goliat, lo venció porque él tenía una visión que Dios le había entregado. La visión de David era exaltar el nombre de Dios, es decir, sacar a luz la verdad en medio de la mentira. Cuando David aceptó esa visión, Dios le entregó a su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Puede ser los problemas financieros, puede ser malos empleados, personas que en lugar de ser un motor en el negocio, son personas que están hasta robando, son personas que están deteniendo el avance. Esto me recuerda el caso de una vez, una pareja iba en aquellas bicicletas de doble asiento y doble pedal. El esposo iba adelante, la esposa iba atrás. Entonces el esposo le dijo, mira, vamos a subir esta cuesta. Y entonces empezaron a subir. Y entonces cuando él llegó, llegó exhausto, hizo lo mejor que pudo. Pero le dijo a la esposa, gracias a Dios que llegamos. Y ella le dice, y yo que te ayudé frenando. Entonces le digo, hoy en día no se necesita gente que frene, sino que acelere, sí o no. Entonces, para que no, mire hermano, necesitamos tener calidad de persona, hermano, para poder echar a andar lo que Dios nos ha entregado. Entonces cuando uno piensa que si estamos en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios, vamos a gozar de muchas bendiciones. Ahora, quiero que hagamos una evaluación de los propósitos y métodos del quehacer económico de cada uno de nosotros. No solamente desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista como trabajador. ¿Cómo estoy yo actuando en mi trabajo? ¿Qué es lo que hago yo con el dinero? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los métodos que yo estoy implementando? Hermanos, por eso se necesita una buena evaluación. Quiero que en este momento hagamos, hermano, un autoexamen. ¿Cómo estoy yo en este punto? Una de las cosas que vamos a evaluar son los propósitos. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me inspira? ¿Por qué hago lo que hago? Algunos tienen el propósito de hacer un negocio, están en su trabajo sencillamente por el dinero. Amor al dinero. Lo que quieren es tener recursos. La pregunta ¿es esa un verdadero propósito para implementar algunas medidas, especialmente en esta época, y para que sean saludables? ¿Será eso el propósito último de un empresario, de un trabajador? ¿Sencillamente acumular riquezas? Otros sencillamente tienen la motivación de ser una persona de éxito, para que todos digan realmente, bueno, esta persona la hizo. Pero la verdad es que si tiene esos propósitos, hagámonos una pregunta. ¿Dios está interesado en invertir en un negocio o en una persona como esta? ¿Que tiene propósitos mezquinos solamente para el consumo personal, para el egoísmo, para alimentar la vanidad? ¿O es para por amor a Dios y por amor al prójimo? Entonces Dios, cuando mira estos propósitos, oiga bien, porque la Biblia dice que Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, si hay propósitos mezquinos, Dios no está interesado en ayudar a esa persona. Y usted dirá, pero si yo soy hija de Dios. Sí, pero Dios va a apoyar sus propósitos, no los nuestros. Pero también tenemos que hacer una evaluación de los métodos, los que estamos implementando en el trabajo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Recuerde que ese pensamiento maquiavélico, el fin justifica los medios, la verdad que es algo diabólico. Eso no tiene, hermano, ética, porque no podemos en ningún momento poder dar nuestro voto de confianza a una persona que le roba a alguien para obtener un beneficio, no importando el método. ¿Será el método de la extorsión algo que es saludable? Claro que no. ¿El robo, la rapiña, el engaño? Claro que no. Pero dígame si no es esto lo que se está en algunas veces, hermano, implementando en algunas empresas. La metodología de la mentira. Mire, yo recuerdo, le voy a contar una anécdota personal. Hace, ¿qué? Fue allá por 83. Tenía un Toyota, un pica Toyota 1000. Y todas las semanas se me desinflaba una llanta. Y entonces lo llevaba aquí a la gasolinera, aquí sobre el paseo. Y entonces, después de llevarlo tantas veces, me dijo el que me reparaba las llantas: mire, pastor, por favor, no, mire, busque un lugar donde no piquen los zancudos la llanta, por favor. Y entonces decía: ¿por qué se desinfla tanto? La persona que nos vendió ese pickup, ¿sabe qué es lo que había hecho? Las llantas ya estaban puro melón, estaban bien lisitas. Y sobre eso había hecho el grabado. Y no me había dado cuenta que el grabado llegaba hasta las lonas. Entonces, y decía: no, mire, que está bien. ¿Cuántos negocios se han hecho de esa manera? Con engaños. Y ahora que hay crisis, Señor, bendíceme. Y Dios dice: hija, hijo, tus manos están manchadas. Dios nos llama al arrepentimiento de estas cosas. Métodos, hermanos, como es el poder hacer actos de violencia sobre los empleados, amenazas. Personas que en las empresas les obligan, en algunos casos, no en todos, a tener relaciones sexuales para promoverse en posiciones de autoridad. Si quieres esta posición, te tienes que acostar con fulano de tal. Y hay casos que sí se dan. Probablemente aquí tenemos gente de esa naturaleza. ¿Y usted cree que Dios lo va a bendecir? Algunos dijeron, me imagino que están pensando en este momento, ¿para qué vine a esta reunión? Pero también tenemos que hacer una evaluación de los valores que existen en la empresa, en el negocio, en el trabajo. Entonces, todo esto, hermano, nos debe de llevar a una reflexión. ¿Cuáles son los principios que se sustentan? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de los propósitos, de los métodos y de los valores, nos ayuda a hacer un análisis, hermanos, si estamos dentro de la voluntad del Señor, si estamos dentro de su visión. Por eso, hermanos, aunque se puedan dar estrategias más adelante, se puedan dar recomendaciones, pero, hermano, es como cuando se hace una edificación, un edificio, una casa, se hacen estudios de suelo para ver realmente hasta dónde está la parte sólida. Si no está a los 2 metros, pues hay que bajar hasta que se encuentre una parte sólida. ¿De qué me sirve, hermanos, de la noche a la mañana levantar un edificio, pero si yo sé que de aquí a mediano o a corto plazo aquel edificio se ha de caer por falta de fundamento? Entonces, lo que estamos hablando aquí es sobre fundamentos. Fundamentos importantes para que nosotros podamos ver que lo que se haga realmente traiga resultados. Entonces, porque partiendo de esto vamos a encontrar que la provisión divina va a estar disponible porque estamos dentro de la visión de Dios. Esto es sumamente vital. Algunos dicen, ¿cómo puedo yo atraer? Por ejemplo, algunos mano de obra calificada. ¿Cómo puedo tener recursos económicos? ¿Cómo puedo llegar a tener realmente más clientes en el negocio? ¿Cómo puedo? ¿Sabe qué? Esto tiene que ver con lo que se conoce en la Biblia, que Dios da gracia. No es la mercadotecnia, sino que es la gracia de Dios, la que pone el sentir el Señor sobre otras personas para que de esa manera puedan venir a aquel lugar. En medio de una dificultad, Dios puede hacer todo esto. Pero hagámonos, hermanos, estas preguntas. ¿Realmente yo estoy funcionando dentro de la visión de Dios o no? Entonces, si no estamos dentro de la visión de Dios, estamos, hermanos, perdiendo el tiempo. Porque no vamos a ver realmente lo que nosotros necesitamos. Así que, cuando estamos dentro de la visión de Dios, entonces vamos a encontrar la primera de las cosas que es, hermano, es sumamente vital, más que nunca, es la implantación de la visión en otros. Mire, hermano, esto tiene que ver con algo que es eminentemente espiritual. Cuando usted está dentro del plan de Dios en lo que hace, no se preocupe, Dios va a buscar colaboradores para que se unan a esa visión. Y serán personas idóneas. Vemos ahí el versículo que hemos leído, cuando le dice el rey Ciro, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, suban a edificar. O sea que cuando Dios da una visión a una persona, se la pone a otras personas. Entonces, ¿cuánto se invierte hoy en día, por ejemplo, en programas de capacitación en distintas áreas para concientizar a los empleados, para que hagan bien su trabajo, para que ellos agarren la visión y la misión de la empresa? Pero cuando alguien está dentro de la visión de Dios, Dios ya la implementó en el corazón de aquellos que han de trabajar con usted. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Vemos aquí que es algo espiritual que va a tocar la mente, las emociones y la voluntad, y esta persona será una persona altamente motivada por lo que Dios ya puso en su corazón. O sea que cuando usted está dentro de la visión de Dios, Dios empieza a sembrar esa visión en otros. Otra cosa importante es los recursos humanos. Aquí vemos que el templo que se levantó no fue obra de un solo hombre, que en el caso de Zorobabel, sino de un equipo. Hoy en día se necesita un equipo. Hermanos, para poder reactivar la economía familiar de una empresa, de una nación, se necesitan recursos humanos. Y de hecho, como lo decía nuestro hermano Roberto Montoya, el capital realmente con el cual nosotros contamos, y yo siempre lo he pensado así también, es el capital humano. Dígame qué es lo que más exporta El Salvador. Gente, hermanos. Sí, claro. Ahora, si tuviéramos a todas estas personas altamente calificadas, seríamos un país más productivo. Por eso, la educación es vital, fundamental, ¿no? Para hacer progresar no solamente al individuo, a la familia, sino a la empresa y también a la nación misma. Entonces, cuando estamos dentro de los planes, dentro de la visión de Dios, que no sean visiones egoístas, que no sea tener la idea de hacerse rico y famoso, que no sea el explotar, y no importando, hermano, la condición de las personas. Si alguien tiene la idea de que tanto tienes y tanto vales, realmente esos propósitos Dios jamás los va a respaldar. Si su empresa, y a lo mejor no tiene esa visión y misión escrita, pero internamente los propósitos, las motivaciones son esas, entonces no va a progresar. Aunque ore y ayune y haga lo que haga, no va a progresar. Es importante rectificar la visión en nuestra vida. Entonces, cuando eso sucede, cuando está rectificada, Dios pone los elementos, los hombres, las mujeres, la gente capacitada para poder hacer esta obra. Lo mismo sucedió en el tiempo de Nehemías, que había ahí mano de obra calificada. No solamente altamente motivados, sino gente calificada. Dios va a empezar a hacer de llegar a su trabajo a esa clase de personas. Pero también hay otro recurso más dentro de la visión de Dios, dentro de la provisión de Dios, son los recursos financieros. Usted lo vio ahí cuando leímos que dice que la gente empezó a dar voluntariamente, empezó a entregar esos recursos financieros. No necesitamos robar, no necesitamos explotar, no necesitamos hacer algo indebido para poder obtener esos recursos económicos. Eso es lo que la mayoría, hermano, tristemente hace hoy en día. ¿Cuántas veces, hermanos, por ejemplo, en las estrategias de venta, nunca le dicen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay detrás? Siempre hay como una carta escondida. Cuando se va a vender algo, hay que venderlo, pero que es lo real. Pero queremos obtener un recurso financiero diciendo una media verdad. Esto no va a funcionar. Y estas cosas son las que hoy en día nos han llevado a este fracaso. Por ejemplo, hermanos, y esto se va a estar tocando durante los próximos días sobre los préstamos, los créditos. La Biblia dice, el que presta se hace esclavo del que prestó. Hay miles y millones de personas esclavizadas. Y no les importa, no les importa si puede llevar a la bancarrota a alguien al otorgarle un préstamo, porque la persona no va a poder manejar su condición y con tantas variables que existen hoy en día, con la falta de empleo, con los problemas que existen, y aún así se le está ofreciendo a alguien un crédito, es para terminarlo de ahogar. Entonces, cuando uno mira todo este tipo de cosas, lo que está sucediendo es que se quieren quedar básicamente con los bienes que la persona tiene, que con su sudor de la frente por muchos años ha logrado. Entonces, ahora quieren desbaratar todo eso. Entonces, este tipo de pensamiento, hermano, que para obtener más recursos tengo que hacer estas cosas, eso no es conveniente y Dios no lo respalda. Pero cuando estamos en la visión de Dios, dice acá, la gente empezó a dar voluntariamente. Entonces, los recursos financieros, Dios los va a proveer de una manera en que usted y yo ni siquiera lo hemos esperado. Entonces, quiero que sepa esto, al meternos en la visión y ética de Dios, tendremos la inspiración de Dios. Dios va a implantar la visión en otro, es decir, para poder trabajar internamente en un equipo de trabajo, en recursos humanos calificados, pero también en recursos financieros. Entonces, si por eso es importante estar dentro de la visión de Dios para tener estas tres cosas que hemos mencionado. Ahora, ¿cuál es la motivación de las personas para participar en nuestro trabajo o negocios con clientes y colaboradores? ¿Por qué la gente se acerca? ¿Por qué la gente va a llegar, por decir algo, a un lugar de comida, a una ferretería, a una clínica? ¿Qué es lo que a las personas les motiva al poder llegar? Por eso que es importante que nosotros podamos dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la motivación de las personas para participar en nuestro trabajo? Porque tal vez no puede ser un negocio, sino que somos parte de una empresa o negocio o con clientes y colaboradores. ¿Por qué la gente va a venir a colaborar con nosotros? Hermanos, en primer lugar, va a suceder porque va a ser notorio la calidad de trabajo. Este es un imán poderoso, es un principio bíblico. Cuando la gente empieza a ver la calidad, hermanos, la gente invierte. ¿Sí o no, hermano? Para poder atraer, y esto lo vemos en el caso, fíjense bien, en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, Vemos aquí la calidad de trabajo que Nehemías y su equipo estaba desarrollando. Y vemos cómo los recursos económicos empezaron a llegar. En el capítulo 12, versículo 44, dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las casas de los tesoros y de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Y aquí está la razón: porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. La gente estaba contenta con el servicio, por lo tanto había recursos económicos. Entonces, cuando en un negocio, en un trabajo, un obrero, un buen trabajador, hermano, lo que hace es de calidad, entonces esa persona tiene mayores márgenes de permanecer en esa empresa que aquellos que pierden el tiempo, que aquellos que llegan tarde, que aquellas personas que no hacen bien su trabajo. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, pero hay que mejorarlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? Usted quiere incremento, quiere, hermano, todas tantas cosas, pero muchos quieren tener más recursos haraganeando. No han venido en esta noche, no se preocupe, no mira a nadie a su alrededor. Pero hay personas que en la vagancia quieren tener muchas cosas. La Biblia habla acerca del perezoso. La pereza, hermano, no trae ni nada bueno a la vida. Entonces, una persona que no está desarrollando su potencial y no está dando lo mejor de sí, es una persona que está programada por su propia actitud a fracasar. Por eso, cuando es notorio la calidad del trabajo, esto atrae a los demás. Hermanos, en el nombre de Jesús, si usted está haciendo todo dentro de la visión de Dios, dentro de la ética de Dios, haga lo mejor que pueda. Mejore su calidad de trabajo, mejore los productos, mejore los servicios, mejore todo. Bueno, bonito y barato. Claro. Si usted lo hace, mire, usted no necesita promoción. Véalo de esta manera. Los vehículos que son de buena marca no necesitan mucha publicidad. Aquellos que ya están para... que es, como alguien me dijo, mira este vehículo, este es eterno, me dijo. Yo le dije, no, yo he oído de este vehículo que no tiene buena fama. No, es eterno, porque nunca te vas a deshacer de él, me dijo. Entonces... ¿y qué es lo que sucede, hermano? Mire, Dios dice en su palabra que la iglesia, su pueblo, Dios lo hizo para ser cabeza y no cola, hermanos. Y eso tiene que ver con calidad. Entonces, si nosotros podemos, con la ayuda del Señor, hacer un buen trabajo en lo que Dios nos ha dado, en cada capacidad, claro, ese trabajo de calidad va a atraer a los demás. Por eso que la manera en que nosotros vamos a atraer a los demás, que lo que se está dando es algo honesto, algo justo y que es algo bueno. Y realmente, toda persona que tiene un liderazgo negligente producirá la bancarrota económica. La negligencia nunca va a traer prosperidad. Así que recuerde que sea notorio la calidad del trabajo o lo que usted hace, pero también que exista honestidad en el manejo financiero. Cuando Zorobabel recibe toda esta cantidad de dinero para la reconstrucción del templo allá en Jerusalén, dice la Biblia en el versículo 7, y lo vamos a leer rápidamente, el versículo 8, dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual, oiga esto, lo dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. O sea, no le entregó el montón así y le dijo, mira, llévatelo. No, no, con un inventario. Aquí te entrego esto, pero con un inventario. Aquí está la factura. Cuando él llevó ese dinero, todos esos bienes para la reconstrucción, en el capítulo 8 siempre de este libro, mire lo que sucedió. Por eso es importante que cuando se captan fondos y se invierten, exista transparencia. Uno de los graves problemas de esta crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, con las hipotecas de alto riesgo, es porque muchos compraron esas hipotecas y no se dieron cuenta que estaban contaminadas. Otros sí, pero otros no. Es como que a usted le quieran vender, dice, mire, este vehículo, mire, se lo garantizo, le va a durar 10 años y nunca le va a fallar. A los 3 días se le fundió. ¿Por qué? Le vendieron un bien que estaba dañado. Entonces, hoy en día, hermanos, la gente ha tomado esto como uno de los valores que moviliza la economía, la falta de honestidad. Pero cuando usted recibe e invierte, tiene que haber una transparencia en todo esto. Porque Dios es santo, Dios es luz, Dios es puro, y Él no va a respaldar contabilidades que no tienen nada que ver con los principios divinos. Hermano, es importante esto. Vea cómo en el capítulo 8 vemos el otro lado, ya en la, básicamente en la inversión. En el versículo 32 del capítulo 8 dice así: y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día le fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josadar, hijo de Jesúa, Noadías, hijo de Biú, y los levitas. ¿Qué significa esto? Que la parte financiera no estaba siendo manejada por una persona, sino por un equipo. Todos estaban viendo, ahora están recibiendo esos bienes que venían de Siria. Entonces, de la cautividad allá en Babilonia, básicamente. Entonces, todo esto ahora lo estaban contando. Lo que recibió con un inventario, ahora lo está entregando. Y habían ahí inspectores. ¿Qué importante es la transparencia? Pregunto, ¿está robándole usted al gobierno? ¿Le está robando usted a sus empleados cuando usted le prometió que iba a tener un beneficio extra a través de un servicio que iba a prestar y ahora no se lo ha entregado? ¿Cree que Dios lo va a respaldar? Hay algunos que le ofrecieron un salario, pero a la hora de las horas se lo quitaron. Todas aquellas cosas, hermanos, mire, hay personas que en las empresas sucede esto, pero no de las que están aquí representadas, no, es otro lado. No le pagan el seguro social a sus empleados. ¿Usted cree que eso es honesto? No. Todas estas cosas las puede llevar al fracaso. Así que, ¿qué es lo que va a atraer a los demás a que puedan invertir? Es la honestidad. Importantísima la honestidad. Pero también que se mantenga la visión de desarrollo. Que se mantenga esa visión. Porque en el capítulo 13 de Nehemías vemos ahí, hermano, que empezó la obra a mantenerse en una actividad continua. Entonces, cuando vemos que, hermano, la manera de poder atraer a alguien que quiera ayudarme en mi trabajo, en el negocio, entonces, si estamos en la visión de Dios, vamos a empezar realmente a producir calidad, pero también vamos a entrar en la honestidad. Y donde se manejan bien los fondos y hay transparencia de todo, y entonces lo que sucede es que ahí también hay mayores niveles de inversión. Pero también que se mantenga con una visión de desarrollo, no para retroceder, sino para avanzar. Ahora, hermanos, entonces, quiero por lo menos, entre muchas leyes que rigen la ética económica, y el tiempo nos ha avanzado, me he pasado unos 5 minutos, voy a tratar de terminarlo más en 10 minutos. Quiero decirle que hay por lo menos 7 leyes que rigen la ética económica. Preguntémonos si yo estoy metido en estas leyes. Primero, que es que Dios es el único dueño de los recursos económicos. ¿Cuántos de nosotros decimos, este es mi dinero, este es mi casa, este es mi carro, esta es mi empresa, esta es mi finca, esta es mi hacienda? No, hermano, mire, todas las cosas le pertenecen a Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es dueño de todos los recursos, entonces yo me coloco en una posición de administrador de los recursos de Dios. Entonces, lo que voy a administrar, lo voy a administrar con honestidad, lo voy a administrar con responsabilidad, porque no son míos aquí, sino que son de Dios. Entonces, con esa mentalidad, porque cuando se adquiere una mentalidad de que yo soy el dueño de todo, básicamente se convierte en un ególatra. Y un ególatra es una persona que hace muchas cosas negativas en su negocio y en su trabajo, y echa a perder las grandes oportunidades. Pero cuando creemos y aceptamos de que Dios es dueño de todos los recursos económicos, entonces vamos a trabajar mejor. La segunda ley dentro de la ética de Dios es que Dios es el que provee nuestras necesidades materiales. ¿Cómo lo hace? Dios le ha dado a usted capacidad, le ha dado sabiduría, le ha dado prudencia, le ha dado sus estudios, le ha dado recursos. Pero todo esto viene de la mano de Dios. En ningún momento se nos ocurra que ha sido nuestra inteligencia, nuestra brillantez, que ha sido los conectes que tenemos, que ha sido nuestras amistades, la experiencia, el currículum que yo tengo. Quiero decir una cosa, que esta crisis va a probar la soberbia de muchas personas, va a llegar a sacudir los cimientos en los cuales estaba confiado, para que aprendamos a entender que Dios es el único que provee realmente las cosas. La verdad que es cierto, hermano. Es muy importante que entendamos que Dios los provee. Y cuando Dios provee, Dios pone gracia para que le den trabajo a usted. Si Dios le cierra, oiga, usted puede poner todos los currículums sabidos y por haber, pero si no tiene la gracia de Dios, ninguno de esos se va a mover. Los negocios se caen así. Usted está a punto de firmar y usted dice, ¿y por qué? Y a otros sí le salen y a mí no. ¿Se da cuenta? Otra ley es consagrar nuestras finanzas al Señorío de Cristo. Todos los recursos económicos tenemos que consagrarlos. Tenemos que decirle, Señor, yo aquí te lo entrego. ¿Cómo lo tiene que hacer? En oración. Señor, aquí están mis bienes. Señor, yo sé que son tuyos. Quiero ocupar una posición de humildad. Porque cuando alguien ocupa una posición de prepotencia, entonces se puede convertir en un déspota, en un dictador dentro de el mover o el quehacer económico. En una persona implacable, en alguien que daña a su prójimo, no importándole cómo lo haga. La cuarta ley es darle a Dios la preeminencia sobre las finanzas. Hermano, el dinero es bueno. Gracias a Dios por eso. Alguien dijo que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. El amor al dinero es lo que ha llevado a muchos a la cárcel, a la muerte. Ha llevado a la destrucción de familias, a la destrucción de las empresas, a la destrucción de las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque se pone el dinero en primer lugar. Y una persona, hermano, que le pone amor al dinero, perdóneme la expresión, pero lo embrutece. Una persona que es idólatra del dinero es una persona, y se lo voy a decir con toda claridad y propiedad, hermanos, porque conozco este campo, básicamente es una persona manipulada por espíritu diabólico. Esa persona no le importa mandar a matar a alguien con tal de obtener aquel beneficio que tiene esa persona. Es una persona eminentemente envidiosa. Es una persona que quiere despojar, hermano, y la codicia, hermano, es inmensa. La avaricia ya no se diga. Entonces, todas estas cosas son dañinas. Entonces, ¿por qué? Porque no se le da preeminencia a Dios. Hermano, Dios es el primero. Las finanzas tienen que ocupar el lugar que le corresponde. Muy abajo, por cierto. Muy abajo. Por eso que el materialismo es lo que está trayendo esta crisis a nivel global. El materialismo es lo que ha llevado al sufrimiento de muchas personas. La otra ley es no permitir que el dinero gobierne nuestra vida. No permita que el dinero lo gobierne, que sea Cristo, pero también sea generoso para Dios y su prójimo. Sea generoso para Dios y su prójimo. De esto estaremos hablando más adelante. Pero también hay que usar las finanzas para lo que fueron destinadas. Importante esto. Los recursos hay que ocuparlos. Si Dios hizo una provisión para un proyecto, la visión que Él nos dio, no la ocupemos o desviemos los fondos para otra visión que no está dentro de la voluntad de Dios. Estas y muchas leyes, si nosotros las dejamos regir, va a empezar a traer fruto. La mala administración de los recursos económicos por la inmadurez espiritual, hermanos, son múltiples. Porque a algunos por eso les trae falta de juicio o discernimiento. Por la manipulación del egoísmo, la mala inversión, los gastos, por la falta de diligencia, por la falta de visión y espiritualidad, hermanos, por hacer alianzas con prácticas financieras inmorales. Hermanos, esa es una mala administración. Entonces, por ejemplo, hermano, mire algunas prácticas financieras inmorales, muy comunes hoy en día, como es el robo. Claro, alguien piensa que ladrones solamente son los carteristas en los autobuses, en los bancos. No, hay ladrones de corbata también y tienen grandes escritorios y todo lo demás. Entonces, eso no está, hermano, permitido por parte de Dios. Eso son los de cuello blanco, los intocables. Entonces, esto, aunque para otros es sabiduría y astucia, para Dios es pecado. Entonces, estas cosas, hermanos, tenemos que sacarlas. Y muchos han hecho, hermanos, del robo parte de los ingresos para traer una dinámica a su empresa, a su trabajo, a su negocio. Y esto Dios no lo va a respaldar. La desviación de fondos. Muchas personas han hecho esto. Fondos que son ajenos también. Como también la estafa. Como puede ser el soborno. ¿Sabe qué? Leía un artículo que en México, de 5 empresas, 4 empresas han admitido que han entrado en el mundo del soborno. En El Salvador, creo que de 5 son 7. Porque aún piensan que le van a hacer para aquellos que no han, empresas que no han nacido todavía. Porque de otra manera no se mueven las cosas. Entonces, claro, mire, le dice, especialmente aquellos que tienen en su poder el poder contratar o subcontratar. Entonces le dice, mira, si tú me das el trabajo a mí, dime dónde te deposito tal dinero. ¿Sabe qué? Eso es pecado. No se incomode conmigo, mire, lo hago con amor. Y hay personas que han practicado el soborno. Y piensan que van a triunfar, pero esta crisis va a sacudir los cimientos. Y los cimientos firmes dentro de la ética de Dios van a permanecer. Hermano, quiero decirle en el nombre del Señor esto. Si su práctica, hermano, ética dentro de la voluntad de Dios ha sido el fundamento de su economía, no se preocupe. Ahora, si ha habido una mala práctica, ahí sí. Algunos hasta han negado la existencia de algunos fondos. Y ahí están debajo del colchón. Hacer un autopréstamo. Mire, hay personas que toman de las empresas. No, yo tengo una necesidad. Y esto se va a dar. Se está dando. Toman de algunos fondos de la empresa, del negocio, de otra persona. Y dicen, después lo voy a pagar. Mejor hable, mejor pídalo. No haga autopréstamo. Eso se llama robo disimulado. Hay que, otros retienen lo recolectado, hay que invertir, otros invierten en vanidades y no en necesidades. Pero solamente para terminar, quiero hacer mención de lo último. Hay que restituir lo defraudado. ¿Recuerda usted el caso de Zaqueo? Dijo, si en algo defraudado, se lo devuelvo 4 veces. ¿Por qué? Porque él sabía que necesitaba que su fundamento económico de su hogar fuera sanado. Y cuando Jesús oyó lo que este hombre dijo, que lo iba a restituir, que iba a devolver lo que se había robado, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo rectificó. Hermano, yo quiero en el nombre del Señor, y lo hago, y este hermano, este seminario ha sido programado con esa visión, de que nosotros podamos sanar los negocios, nuestra parte laboral, nuestro trabajo, las empresas, que reciban el impacto de una sanidad para que podamos progresar. Y Dios, hermano, estará con nosotros. Pero yo tengo que adoptar la ética de Dios. No lo que dicen mis socios, no lo que hace otra empresa, no lo que hace otro trabajador, sino lo que dice la Biblia. Y si yo por alguna razón he defraudado, he robado, de alguna manera he sustraído, me he hecho un autopréstamo, lo que sea, hermano, es más, hay personas que están en alguna posición de liderazgo y llegaron por una calumnia que le hicieron al anterior gerente de esa posición. Entonces, si estas cosas han sucedido, ¿qué tiene que hacer? Rápidamente rectifique, pida perdón a las personas que ha defraudado y regrese lo que no es suyo. Humíllese y Dios lo va a exaltar. Concluyendo, usted y yo somos águilas y no pollos. Si entramos en la visión de Dios, Dios se compromete en la provisión. Si mi trabajo y la empresa está conforme a los principios bíblicos, a pesar que vengan las tormentas, esa casa va a permanecer. ¿Por qué en este momento no tomamos una decisión? Yo sé que algunos se han sentido un poco incómodos con lo que he hablado, pero me alegro por eso. Porque eso va a traer una activación a los valores de Dios. Si usted en este momento usted dice, Señor, la verdad, los recursos, el capital, la manera en que he obtenido estas cosas han sido de una manera no adecuada, yo me arrepiento. Como he tratado a mis empleados, a mis compañeros, la manera en que he hecho las cosas, el quehacer económico ha sido de una manera no ética, yo te pido perdón. En todo se mira esto, en ferreterías, en los bufetes, en clínicas, en todas las profesiones. Aún en el mundo de las medicinas, hoy se toma uno un medicamento y es pura harina. Los alimentos ya no es carne. Saber que es plástico. Tomemos las medidas ahora. Y se lo digo por esto. Porque esta tormenta perfecta, la cual le han llamado, va a golpear. Y el que tiene fundamentos firmes, permanecerá. Y el que no los tenga, caerá. Aunque sea cristiano. Porque Dios no va a comprometer y no va a sustituir la obediencia por cualquier otra cosa. La obediencia a sus principios, a la visión, a la ética de Dios, es lo más importante. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta oportunidad, dándote gracias por tu amor, por tu bondad. Te suplico, mi buen Jesús, que nos ayudes a poder entrar de una manera sabia. Te pido que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude a reconocer, a rectificar, a pedir perdón, a hacer las cosas como debemos de hacerlas, porque eres tú, Señor, el que nos llama a poder progresar. Señor, te suplico, para alabanza de tu nombre, bendición de cada familia aquí representada, te pido, Señor, que tú le bendigas. Pero esa bendición está condicionada a la obediencia, a la ética de tus principios. Negocios que no están de acuerdo a tu voluntad porque van en contra del amor al prójimo, en contra de la salud del prójimo, en contra del bienestar. Señor, te pido que tú ayudes a mi hermana y a mi hermano a hacer una evaluación concienzuda y trae arrepentimiento y que exista restitución. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Y nos esperamos mañana a las 6:30, hermanos. Dios me lo...